Seguimos en Revista de Economía y vamos a hablar ahora precisamente de uno de los temas que se abordan en este número de la revista del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica, el conflicto. Conflictos para Europa desde áreas de menor renta. Nos acompaña para ello José María Marín, autor del artículo y catedrático de Política Económica de la UNED. Buenas noches, profesor Marín, y gracias por estar con nosotros en nuestra economía. Los acontecimientos políticos y económicos en los que estamos inmersos nos dan pie a tratar en Revista de Economía un tema sobre el que usted trabaja actualmente, que es el conflicto, y del que ya habíamos pensado hacer un programa antes de estas fechas. Aunque lógicamente vamos a enfocar el conflicto desde un punto de vista económico, supongo que la lectura del conflicto no se puede hacer aislada de los aspectos políticos y sociales. Yo creo que sería bueno comenzar centrando el tema y explicándole a los alumnos y a los oyentes qué es conflicto, qué es un conflicto.
Pues un conflicto es esa situación ingrata con la que convivimos todos en nuestra vida cada día. Hay conflictos personales, conflictos en nuestro mundo del trabajo, conflictos incluso en nuestra relación afectiva. Pero dejando todo eso al lado y con el intento de objetivar y de ordenar un poco la conversación nuestra de los próximos minutos, pues una posible definición del conflicto es pensar que cuando una situación de orden, por precaria que sea esa situación, pues se desmorona, pues entonces surge el conflicto. Y eso es el conflicto, la desaparición de un estado, insisto, por precario que sea, de equilibrio anterior.
Supongo que habrá muchas teorías en respecto a este tema, pero el conflicto, aunque de partida sea bueno o pueda ser bueno y generar un cambio, me imagino que no siempre es positivo. ¿Es positivo el conflicto?
Pues vamos a ver. Su pregunta me recuerda a la época en que tantos profesores universitarios nos dedicamos al estudio de la metodología de la ciencia, y decíamos que la heterodoxia, que se puede identificar con el conflicto, la ruptura del equilibrio, la negación de lo que hasta entonces no se ha negado, que la heterodoxia pues podía hacer avanzar a las ciencias, y hay ejemplos en muchas ciencias de que esto efectivamente ha sido así. Claro, si trasladamos desde la metodología de la ciencia, bien alejada de su pregunta, hacia otras cuestiones más próximas, la reflexión, pues pensamos que el conflicto puede tener consecuencias positivas, indudablemente, porque termina con un orden desequilibrado e indeseable para alguna parte de la población que lo tiene que sufrir, siempre que lo tiene que sufrir, esto es importante, ¿eh? Y sin embargo, es capaz de alumbrar una situación nueva, una situación distinta y quizá una situación mejor. Lo que pasa es que no siempre hay garantía de que eso sea así, y la mayoría de los casos, haciendo un balance de los últimos conflictos sociales o de los últimos conflictos económicos, pues la tozudez de la realidad nos recuerda que en conflicto, en muchas ocasiones, pues lo que suele hacer es restar a esa sociedad, le implica en unos costes, en unos desajustes, en unos desvaríos también en ocasiones de orden social, que terminan por considerarlo indeseable. ¿Indeseable frente a qué? Pues indeseable frente a la evolución más natural, frente al diálogo, que no conduce al conflicto, sino que conduce a la solución.
El artículo sobre el que hoy vamos a hablar precisamente y sobre el tema que usted trabaja se refiere al conflicto en la Unión Europea, el conflicto económico dentro de la Unión Europea. Bien, la capacidad de la Unión Europea para identificar y resolver las crisis bélicas siempre ha sido débil. Entonces, a mí me gustaría un poco que nos situase en por qué la Unión Europea ha sido débil para actuar en determinados conflictos. ¿Cuáles serían las causas, además, que en este momento se encuentran en la Unión Europea, los puntos débiles con respecto al conflicto?
Pues mire usted, muy rápidamente, por si luego usted lo considera oportuno y nos detenemos más en alguno de los temas que vayan surgiendo. Europa hasta ahora ha demostrado que tiene mucha más capacidad para organizar conflictos, para generar conflictos, conflictos importantísimos, que para resolverlos. Los europeos tenemos en nuestro haber dos guerras mundiales, numerosos conflictos étnicos, sociales, políticos, bélicos también, alguno muy próximo a nosotros, que suele ser un origen europeo, que sin embargo, el del conflicto, que sin embargo la solución de ese conflicto suele necesitar al menos del auxilio de tercero, tanto sea bélico como no lo sea. Y esto, pues a mí, como europeo y como estudioso de los temas, pues no deja de preocuparme. La segunda parte de su pregunta era más concreta a propósito de las causas de conflicto para la Unión Europea, o dicho de otra manera, las causas de inestabilidad que pueden conducir a conflictos. Y ahí hay pues una posible clasificación rápida entre lo que son causas que facilitan el conflicto, pues esos factores estructurales que desajustan la situación del momento, o esos factores políticos que tienen también un efecto adverso, que en definitiva restan el conflicto, y la resta es una operación, y el conflicto casi es un fruto de esa operación cuando se está restando en términos sociales o en términos políticos o en temas económicos. Pero otras de las causas del conflicto se pueden agrupar bajo la explicación o bajo el origen genérico de factores culturales o de percepción, y dentro de ellos pues los esquemas de discriminación cultural o los grupos problemáticos. Fíjese usted que me permito pensar y dar un salto en un tema que a lo mejor sale o surge dentro de unos minutos, pues que desgraciadamente los acontecimientos tan próximos en estos días de Kosovo pues tienen una relación muy directa con estos factores estructurales, origen de conflictos, también con estos factores políticos, otra vez origen de conflictos, con estos factores sociales que acabo de comentar, origen de conflictos, y con los factores culturales, religiosos, de percepción. Es decir, todo eso está en el conflicto de Kosovo, y por ahí están buena parte de sus orígenes.
Si tuviéramos que destacar algún conflicto que en este momento, algún punto débil que le parezca especialmente peligroso, ¿cuál podríamos destacar?
Pues mire, centrándonos en la realidad de la Unión Europea, yo creo que Europa tiene desequilibrios por el este de Europa. Y dentro del este de Europa a dos niveles, por los países que están llamados a incorporarse próximamente a la Unión Europea y que, por enfrentamiento de cuadros macroeconómicos presentan diferencias notables que pueden generar algunos conflictos. Ese es un primer paso. Sin salir del ámbito geográfico Europa, esos otros países que, no estando próxima su adhesión, o prevista en estos momentos su adhesión, sí están en lo que algunos teóricos llaman el patio trasero de Europa y que, por tanto, pueden exportar sus conflictos, pues a lo mejor toda la región de Yugoslavia, toda la región de los Balcanes, Albania, Macedonia, muchos de estos nuevos países, antiguos países por otra parte, pero que ahora pues están con la contumacia de los hechos tristes que los rodean recordándonos mucho más su existencia. ¿Por qué no referirnos a las antiguas repúblicas que constituyen hoy la Comunidad de Estados Independientes y que antes formaban la Unión Soviética? Todo ese patio trasero de Europa, origen de conflictos distintos. Ya es un conflicto que, aun proveniente del este, no es igual que el que puede generar Polonia, etcétera, los países que tienen un acuerdo de adhesión con calendario. Y luego, dando un giro casi de 180 grados en el esquema geográfico, pues hay otros conflictos para Europa. Me estoy refiriendo a conflictos económicos, conflictos sociales, que vienen por el norte de África. También conflictos políticos, seguramente. Pues toda la cuenca, que para nosotros es sur del Mediterráneo, es un posible origen de conflicto. Sin embargo, sí quisiera, y si usted lo considera, luego lo comentamos con más detenimiento, hacer una diferenciación de salida. Y es que los países del este generan conflictos para toda la Unión Europea, pero que tienen una proyección más clara en países de Centro Europa. Los países del norte de África generan también, tienen una potencialidad de generación de conflictos importantes. Lo que ocurre es que ahí nos afectan más a los países del sur. Dentro de la Unión Europea, pues sería Italia o Francia, o desde luego España, los países más afectados por esos posibles desajustes.
Sí, yo creo que desde luego resulta muy interesante que pasemos a comentar un poco las distintas posiciones y los diferentes efectos de unas zonas y otras. Usted en el artículo defiende un tema que me parece muy interesante, que es la capacidad económica de la Unión Europea como arma muy poderosa para minimizar los conflictos. ¿Esta teoría en qué se basa?
Pues mire, usted, se basa en que la Unión Europea ha conseguido poco, por lo que a Unión se refiere desde el punto de vista político, en lo que a su capacidad de influencia sobre el exterior se refiere. La Unión Europea, desde el punto de vista de conflictos de otro orden, por ejemplo bélicos, pues ha conseguido poco. Desde el principio de la no injerencia hasta la debilidad de Europa unida o de la Unión Europea como organismo capaz de movilizar un ejército, no está pensada para eso. En el Tratado de Roma, en el año 57, cuando se dieron los pasos para constituir la Comunidad Económica Europea, las comunidades que se llamaban entonces, y lo que hoy ha devenido en Unión Europea, no se pensaba en este tipo de conflictos y, por tanto, no se le asignaba a esa agrupación de países un papel relevante en la solución de esos conflictos. Donde Europa, efectivamente, como usted indicaba, está capacitada y ha demostrado que tiene armas, instrumentos y, lo que es más importante, criterio, es en el mundo económico. Y eso es lo que creo que puede minimizar los conflictos, o ideal sería evitar los conflictos con el este o de Europa o con el norte de África. Esa capacidad económica demostrada de Europa para manejar instrumentos, criterios, el mercado en definitiva, capaz a su vez de minimizar el conflicto para los ciudadanos europeos, que en definitiva son los que tienen que sufrirlo, los europeos y los no europeos, pero ahora nos estamos refiriendo usted y yo a los ciudadanos de la Unión Europea.
Bien, retomando un poco lo que usted nos comentaba hace un momento, las dos zonas que pueden generar por proximidad y exportación de sus propios desequilibrios un conflicto económico grave sobre la Unión Europea son Europa del Este y el Norte de África. ¿Cuáles son los elementos que hacen estas zonas tan sensibles a conflicto? Y si le parece, ya podemos diferenciar países del Este, Europa del Este.
Esto es. Pues mire, usted, dentro de países del Este, me parece que la realidad es distinta en Hungría, Polonia, Eslovenia, Estonia y la República Checa, que, como es sabido, se encuentran en fase de integración lenta en la Unión Económica y Monetaria. Y eso forman un grupo de países que caracterizan unos conflictos potenciales, que luego comentaremos brevísimamente. Y luego está el resto de los países del Este, que no están en esta situación de proximidad, que se encuentran más allá. La generación de conflictos es muy importante en estos últimos. Hay que hacer otra vez mención obligada a la situación bélica, que está ahí muy cerca. Nos parece como si estuviera lejos, pero está inmediatamente después de Italia. Déjeme que le diga como anécdota y nota a pie de página que los niños americanos, algunos, han dicho a otros niños: oye, ¿te has enterado que hay guerra en Europa? Porque es que, claro, nosotros ahora diferenciamos lo que es Kosovo de lo que es Belgrado o de lo que es Macedonia o de lo que es Montenegro, pero esto visto en la distancia geográfica y muchas veces en la simplicidad de los habitantes de otras partes del mundo, pues nos sitúan muy próximos al conflicto. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de que hay un conflicto importante y una fuente potencial de desajustes. Pero vamos a centrarnos brevísimamente en lo que decíamos, ese grupo de países que están en fase de integración, aunque lenta, dentro de la Unión Económica y Monetaria. Y ahí presentan estos países unos cuadros macroeconómicos, unos niveles de renta per cápita, pero a la vez unos niveles de desempleo y una categoría del empleo dentro de los ciudadanos que lo tienen, que es muy distinta de la media de la Unión Europea. Y esto genera desajuste porque todos esos ciudadanos van a querer homologarse, como es lógico, por arriba a los ciudadanos de la Unión Europea que están en mejor situación. Por tanto, van o a exigir cambios demasiado bruscos en sus países que van a chocar con unos esquemas económicos aún rígidos, o van a emigrar al resto de los países de la Unión Europea si es que la legislación se lo permite, o las facilidades o la falta de rigor en las fronteras lo hace posible. Y esto, pues, lo que va es a introducir elementos de desajuste en el ya precario mercado de trabajo de muchos países de Europa, entre ellos, desde luego, pues en el mercado de trabajo español. Pero esas diferencias de rentas, que se corresponden con diferencias de salarios, y que esto es muy visible a nivel de calle, lo que tiene detrás pues es una estructura de país, es decir, un sector industrial, un sector de servicios que está menos desarrollado, un sector agrícola que está más desarrollado y que, por tanto, requerirá a lo mejor de un tratamiento muy especial dentro de la política agraria común y frente a terceros, tan peculiar y tan llena de matices. En España lo conocemos bien, el conflicto del aceite o el conflicto de la carne de cerdo, pues puede tener una dimensión dimensión completamente distinta cuando entre los países que están alrededor de la mesa de negociación haya pues otras formas de entender u otras demandas o, lo que sería peor, otras necesidades a cubrir. Entonces, mire usted, como los recursos son escasos, ¿verdad? La Unión Europea tiene unos recursos escasos, no digamos ahora... cuando estamos viendo los ciudadanos europeos cómo se endurecen algunas posturas, como la postura de Alemania, que tradicionalmente con Kohl era una postura, vamos a decirlo así para entendernos con rapidez, una postura más generosa por lo que a fondo se refiere con respecto a Europa, que la política de los actuales gobernantes en Alemania, que es una política más medida, más cautelosa y que en definitiva se traduce en menos recursos para distribuir entre los países más necesitados. Pues si hay más países más necesitados, todos tocarán a menos y por ahí se producirán no solamente migraciones, no solamente diferencias de Producto Interior Bruto, sino desajustes más profundos que pueden alcanzar naturalmente y lastrar, que es lo que nos preocupa en definitiva, a toda la Unión Europea.
¿Hasta qué punto la Unión Europea puede solventar todos estos posibles conflictos con aportaciones económicas? Decíamos antes, o nos comentaba, que los recursos son limitados.
Sí, naturalmente, y entonces la política económica de la Unión Europea debe ser una política económica anticonflicto, una política económica que no se estudia en las facultades de economía como tal, pero que se va abriendo camino como líneas de investigación entre muchos grupos de estudiosos y de expertos. En definitiva, la política económica que es capaz de prever, la política económica que es capaz de generar con un instrumental nuevo, o utilizando los instrumentos antiguos más afinados, más adaptados al tiempo, pues evitar en definitiva esas diferencias de rentas o esos movimientos absolutamente desajustados comerciales entre los países, por citar dos ejemplos muy rápidos. Para abreviar, que Europa, la Unión Europea, vaya agudizando su ingenio y afinando su instrumental para que cada vez, a la par que reúne más ciudadanos bajo el manto global y común de la Unión, pues sea capaz de generar mayores ventajas para todos esos ciudadanos. Aunque unos tengan que perder un poco, siempre difícil que sea en beneficio de que ganen todos en el medio plazo.
Profesor José María Marín, la otra de las zonas que usted mencionaba como más sensibles para generar un posible conflicto con la Unión Europea es el norte de África. Además, usted en el trabajo diferencia algunos países dentro del, claro, del norte de África. Muy rápidamente, claro, porque ya no tenemos mucho tiempo, sí, vamos a ver cuáles son los problemas que puede plantear el norte de África y sobre todo esos dos ejemplos que eran Argelia y Marruecos.
Así es. Cuando en la Unión Europea, en Bruselas, en las capitales de la Unión, se habla del Magreb, se está metiendo en un solo paquete realidades sociales, económicas, políticas muy distintas. Son diferentes los países que forman el Magreb y no hay muchas analogías entre Mauritania o Túnez. Y por tanto, las ventajas y las desventajas que presentan desde el punto de vista económico, naturalmente, las realidades de esos países en su proceso de acercamiento a la Unión Europea son distintos. Sí me parecen radicalmente distintos, a pesar de la proximidad geográfica, y quizá me he detenido a estudiarlos un poco más por precisamente por eso, por su proximidad geográfica y su realidad tan distinta, y porque Argelia y Marruecos están muy cerca de España, y por tanto lo que sucede en esos países no solamente nos es ajeno, sino que nos es tremendamente próximo. Pues esos dos países se enfrentan a la realidad europea de una manera distinta. Y lo que aún es más grave, desde Europa se ve a esos dos países como dos situaciones claramente diferentes. Diferentes en lo que atención por parte de Bruselas se refiere. Marruecos ha recibido, quizá porque lo ha recibido de mejor gana, pero el saldo final es que ha recibido mucha más atención de la Unión Europea que Argelia. Y sin embargo, en este momento, haciendo un balance, quien más necesitado está de equilibrio, de orden, de acercamiento hacia Occidente, precisamente como elementos para frenar el conflicto en Europa, es Argelia. Marruecos presenta una realidad con muchos puntos positivos y algún punto inquietante. Argelia presenta algún punto positivo y muchos elementos inquietantes, especialmente otra vez para los países del sur de Europa, que somos los que estamos más cerca. Supongo que todos estos temas, pues para los países de centro y norte de Europa, lo que suceda el día 15 en las elecciones argelinas, pues es un tema importante, pero no crítico. Pues para los países ribereños puede ser, como España, puede ser mucho más importante, porque parte de nuestros conflictos pasan por sus soluciones.
Usted nos ha comentado, profesor Marín, que la actuación económica de la Unión Europea puede favorecer y favorece el equilibrio en todas estas zonas comentadas. ¿Qué papel tiene Estados Unidos en todos estos procesos y conflictos?
Pues mire usted, es paradójico que mientras que la Unión Europea, la organización supranacional más próxima a Argelia, por ejemplo, estábamos comentando, se está mostrando tibia en sus relaciones e incluso lenta, pues Estados Unidos está tomando una posición y un compromiso fuerte. Pues supongo que la existencia de hidrocarburos, las reservas de crudo y de gas añaden algún dato para entender esta situación, pero lo cierto es que las empresas norteamericanas se han posicionado y se han posicionado fuertemente en Argelia, compitiendo con los europeos, que estaban más próximos, que estaban más cercanos también culturalmente al pueblo argelino y que, sin embargo, pues se han visto desplazados por este otro tipo de iniciativas. Aún estamos a tiempo, ojalá reaccione la Unión Europea deprisa.
Muy bien, muchas gracias, profesor José María Marín, catedrático de Economía Aplicada de nuestra universidad. Hasta otro día.
Adiós.